Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sanz en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. La Real Sociedad ha vuelto esta mañana a los entrenamientos en Zubieta con visita del Conde Merino y con la vista puesta en el próximo duelo ante el colista de Liga, el Real Valladolid.
Yo he incidido en el tema del cansancio porque tiene que ser así y porque lo tenemos que valorar en ese contexto porque es el que ha sido. Entonces, pero a partir de ahí, cero excusas, siempre lo he dicho.
Bueno, ya lo sabéis, ¿eh? Venimos arrastrando el asuntito de que estamos fatigados, de que estamos cansados, pero ya no hay UEFA Europa League, ahora solo la semifinal contra el Real Madrid en Copa del Rey y lo que queda del campeonato de Liga. Sesión con una docena de futbolistas, todavía sin Becker, Susic, Pacheco, Bryce y Zaharian, y Manuel Guacil le ha dado días libres a los internacionales que ya han sido liberados por sus selecciones. Hoy todavía compiten Kubo, Aguer, Aramburu, Turrientes y John Martín. Kubo salió de titular esta mañana ante Arabia Saudí, empate a cero, pero tuvo que ser sustituido a los 62 minutos tras recibir varios golpes. Japón ya está clasificada para el Mundial. A las 3 de la tarde ha comenzado el Letonia-España sub-19 con John Martín y Dani Díaz en el 11 inicial, tercer partido de la segunda fase de clasificación para el europeo. Van 0-2 y el primer gol lo hizo Dani Díaz en el minuto 13. Turrientes disputará un amistoso con la sub-21 frente a Alemania a las 8 y media de la tarde. Aguer juega con Marruecos ante Tanzania por un billete para el Mundial a las 10 y media de la noche. Y Aramburu busca opciones con Venezuela frente a Perú a la 1 de la mañana. La Real se centra en su duelo del sábado ante el Valladolid en Anoeta, 2 de la tarde, tiempo de juego Cadena COPE, partido clave para los dos equipos con menos gol de la Liga. Está sancionado por acumulación de amonestaciones Ander Barrenechea. Y continúa la polémica sobre la elección de Anoeta como sede del Mundial 2030. La Federación ha pedido un informe sobre la evaluación de las sedes tras filtrarse audios que sugieren cambios en las puntuaciones que habrían dejado fuera a Balaídos en beneficio de Anoeta, mientras la Real y las instituciones guipuzcoanas guardan silencio. Y para la vuelta de semifinales de Copa en el Bernabéu, la demanda de entradas ha superado la oferta. De las 842 solicitudes, solo 449 socios han conseguido entrar y deberán abonar hoy 70 euros por entrada. Mientras, Imanol Guacil ha aprovechado el parón para reflexionar sobre su futuro en Tenerife. Hoy es martes, tiempo de charla en Deportes COPE Guipúzcoa con Ander Iturralde, Giovanni Batista y Óscar Imedio. Con ellos y previo repaso polideportivo analizamos la actualidad Churi Urdin de la mano de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
La primera mirada a la segunda división en fútbol, el Eibar ya prepara su visita al Cádiz el lunes y Beñat San José sigue invicto, ya lo sabéis, desde su llegada y quiere prolongar la racha. Hugo García además ha sido renovado hasta 2027 en balonmano en división de honor femenina. El Vera Vera visita mañana la pista de la Calzada tras encadenar 3 derrotas seguidas. Su rival en racha acumula 4 partidos sin perder. En balonmano, en la Copa del Rey, el Bidasoa Irún apuesta a la venta los primeros abonos para la fase final de la Copa del Rey, que se va a disputar del 6 al 8 de junio en Irún. Se espera un gran ambiente en Artalecu. Bueno, y que puedes seguirnos en el 99.8, no, a ver si me sale, 99.8 de la frecuencia modulada. Hay que decirlo claro para que la gente fije este dial, por ejemplo, lo memorice en su automóvil y así nos escuche en directo cuando quiere. Pero también ponemos a su disposición los podcasts del programa en cope.es, seleccionando COPE más Guipúzcoa, COPE más San Sebastián, en donde aparece audios, ahí estamos. Y en las plataformas principales de podcast, en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, nos buscáis como Deportes COPE Guipúzcoa y ahí vais a encontrar los podcasts, además de la información todo el rato en las redes sociales. Búscanos también como Deportes COPE Guipúzcoa. Venga, a la charla de la COPE.
Fontanería Aienzu, tu empresa instaladora para trabajos de fontanería, gas, calefacción o aerotermia, con la que se consigue un importante ahorro energético y es sostenible con el medio ambiente. En Fontanería Aienzu trabajamos para particulares, comunidades o constructoras. Fontanería Aienzu, 671-690176.
¡Wow! ¡Vaya furgoneta!
La he alquilado en Iberfurgo.
Está súper nueva, no parece de alquiler.
Ya. En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en Polígono Ubegun 4, Nacional 1, entre Andoain y Villabona.
Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Deportes. Estar informado.
Yo le exijo a Luzón que inmediatamente, ahora mismo, salga y explique todo esto. Explique quién tomó las decisiones, cómo se tomaron las decisiones, por qué se tomaron las decisiones, reunieron los comités técnicos, quiénes se reunió toda la Federación Española. Todo. Sustanciado con actas firmadas telemáticamente. Porque no me fío nada. Pero esto es gravísimo, gravísimo. Que se haya cambiado criterio de selección que se le encomendó a un equipo técnico, ¿eh? No parece que haya sido el equipo técnico, pero es de la mayor cuenta.
3:31 de la tarde, escuchas Deportes COPE Guipúzcoa edición, martes, la charla de la COPE con Giovanni Batista, Arratsalde León, buenas tardes.
Arratsalde León.
También con Kat Stevens, Ander Iturralde, saludos, muy buenas.
Arratsalde León, ¿cómo estamos?
Y tenemos a Óscar y medio conectado desde COPE Eibar. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos.
Hola, Marco, Arratsalde León, un saludo a todos.
Bueno, ya veis, arrancamos encendiendo las alarmas y las luces, bien traído, ¿no?
Por
el tema de Abel Caballero, que se ha mosqueado. Para mí con razón, no sé qué pensáis vosotros, pero lógicamente después de ver el informe detallado del diario El Mundo, de los audios y demás, es lógico que pida explicaciones. Y por otro lado, quien disculpa a las instituciones guipuzcoanas y a la propia Real Sociedad de estar callada y en silencio. Y ya os pongo en adelanto que, desde mi punto de vista, cuando hay una acusación tan grave de una institución pública como es el Ayuntamiento de Vigo, sumada a un buen trabajo periodístico que muestra pruebas sobre la mesa, para mí el silencio y las evasivas no son el mejor camino. Yo creo que alguien tiene que salir a decir algo. Exculpo y disculpo hoy, evidentemente, a Eneko Goya, que por un motivo personal más que justificado ha tenido que suspender la rueda de prensa. Además, Eneko no suele eludir ningún tipo de polémica. Sale y habla sin problema. ¿Qué ocurre? Que de un tiempo a esta parte las instituciones, los clubes, se dedican a comunicados breves, a que hable solo cuando tiene que dar un mensaje institucional el presidente. Y en otros tiempos, pues a lo mejor un vicepresidente, un portavoz, podía dar ya una primera versión oficial para que por lo menos quedase clara la postura. Porque, insisto una vez más, el silencio y las evasivas no me parecen el camino más oportuno.
Sí, completamente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que analizas ahí, con lo que reflexionas. Sí, o sea, entendemos que el alcalde pues no haya podido hacer acto de presencia por un asunto personal, pero lo que comentas, que nadie más haya podido decir algo y no dejar que, bueno, que como que pase la tormenta, que haya silencio y ya nos centraremos en otra cosa mañana, que ya habrá algo de lo que hablar, es, creo que no lo ideal, como bien dices, porque sí que es un escándalo, a ver, no enorme, pero sí notable y que debe ser tratado, ¿no? Por lo que ha podido, bueno, contar El Mundo, filtrar El Mundo esta mañana, bueno, ayer, que estaban, pues eso, relatando y contando con muchos detalles y muchas pruebas, pues otra nueva chapuza de la federación y de cómo se organiza el fútbol en este país.
Ahora, en el partidazo podemos escuchar también información que nos daban los compañeros explicando que lo que están tratando es de calmar las aguas. Yo creo que están llamando a la puerta de la FIFA en plan, venga, ¿por qué no metemos a todos y aquí nos evitamos este problemita? Pero ojo, porque han puesto el foco en un supuesto caso grave, como dice Abel Caballero.
Voy a ir un poco a contracorriente y voy a ir un poco en diferente postura a la vuestra. Creo que de momento se hace bien en no contestarle rápidamente a Abel Caballero. Todo el mundo sabemos qué perfil de político es. No es la primera vez que aparece, ya sea por la bromita de las luces de Vigo, está muy presente el tema, muy manido, las discusiones que ha tenido con el Celta, que si muevo el equipo, que si no muevo el equipo, que si no sé qué y demás, esa clase de político pues muy dado a necesitar aparecer en los medios para hacerse notar su suicidio. Entonces, creo que contestar a una persona que tiene tanto callo a la hora de ir al barro, no sé yo si es lo mejor. Creo que primero que es qué narices, entendiendo que quería decir otra palabra, está pasando antes de contestar. O sea, yo creo que no es una cuestión... Es un fallo y es un error, y si acaso es un delito cometido por la Federación, no por el Ayuntamiento de San Sebastián, no por la provincia de Guipúzcoa y mucho menos por la Real Sociedad. Y creo que antes de dar una respuesta...
Supuestamente. Bueno, ahí, pero... ahí está el asunto. Supuestamente. No pero, cometido por la Real Sociedad, no cometido por la...
Luego, el que salta la valoración...
¿Qué ha hecho la Real Sociedad? Yo, evidentemente, ni idea. La Real Sociedad no creo que haya hecho nada. Las instituciones guipuzcoanas no creo que haya hecho nada.
Precisamente lo que hay que hacer es ver... Vale, está la información, la gran labor de información que ha hecho, en este caso, El Mundo, pero creo que internamente, antes de ir o ir con todo, hay que ver, vale, ¿qué es lo que está pasando? A ver, porque esto hace dos días, bueno, o sea, salvo que hubiera una filtración dos o tres días, aquí nadie estábamos hablando de esto, esto no existía, no
claro,
pasaba.
Giovanni, pero lo que ha publicado El Mundo son pruebas muy contundentes. Entonces, lo que tiene que haber es una respuesta. O sea, aquí no estamos hablando de no, guardamos silencio, metemos la cabeza debajo de la tierra hasta que pase lo que tenga que pasar, porque las instituciones guipuzcoanas no han hecho nada, la Real Sociedad no ha hecho nada. Bueno, según la información del mundo, alguien ha hecho algo. Entonces, la Federación, desde luego, para mí es la primera que tiene que contestar. Y luego, a la hora de asociar a Abel Caballero, yo lo que pueda representar a Abel Caballero como persona individual, me da igual. Es el alcalde de Vigo, el pueblo de Vigo el que exige estas explicaciones, y a mí me merece todo el respeto, ¿no? Es como si pidiese explicaciones, el alcalde de San Sebastián pide explicaciones en mi nombre. Yo, si estoy yo indignado, tú imagínate que esto pasa en el sentido contrario, creo que es la mejor manera que tenemos de entender esto. Tú imagínate que nosotros descubrimos, gracias a los compañeros del mundo y a que alguien ha hecho un trabajo periodístico al servicio del pueblo, descubre que en menos de unas horas... Después de que todos los informes están presentados, después de que todo está más que certificado, se cambian las puntuaciones y aparecen audios, presiones, políticas y demás supuestas historias que demuestran que ponen a Vigo por delante de Anoeta. ¿Cómo estaríamos nosotros?
Sí, vale, perfecto. Una cosa es ellos como parte dignifica o indignada que ellos reaccionen como reaccionen, perfecto. Simplemente que da la casualidad que también es un tipo de político pues, bastante dado a beligerancia. Y otra cosa es lo que tenga que hacer la parte, digamos, que te puede sentir o que en este momento está siendo acusada. Creo que...
A ver, y medio, tu postura.
Sí, no, a mí me cuesta mucho opinar sobre lo que no controlo mucho, ¿eh? Pero leyendo un poco las informaciones, a ver, mi primera pregunta es, ¿el estado de la nota exactamente a quién pertenece?
Al ayuntamiento, propiedad del ayuntamiento, 100%.
Perfecto, ese es un dato importantísimo en toda esta historia, desde mi punto de vista, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿quién es el portavoz de la Real Sociedad?
En teoría, su presidente. Claro, luego hay un portavoz de Relaciones Institucionales. A ver, déjame decir también que la Real Sociedad, en este caso, para mí, es la que a lo mejor menos tiene que salir a la luz hablar de este asunto. Pero que no estaría de más tampoco, ¿sabes?
Por eso preguntaba yo por la... por la titularidad del campo, ¿no? Yo ya sé que el campo es del Ayuntamiento de San Sebastián. El tema es... quizá la Real Sociedad en todo este asunto es el que menos tenga que hablar, pero no en este asunto. O sea, estamos en un momento en el que... ¿Quién es el portavoz del Ayuntamiento de San Sebastián? Porque yo te puedo hablar de quién es el portavoz de la Sociedad Deportiva Eibar y de quién es el portavoz del Ayuntamiento. Y estamos en un mundo en el que no hay portavoces. En Eibar, y supongo que en San Sebastián también, si no habla el alcalde, no habla nadie. En la Sociedad Deportiva Eibar, si no habla el entrenador cada viernes antes de un partido, no habla nadie. Entonces tenemos un... entre otras cosas, ¿no? Un grave problema de transmisión de comunicación en tanto los ayuntamientos como en los clubes de fútbol, ¿no? Que es una tendencia de los departamentos de comunicación que yo no entiendo, ¿no? Y luego cuando pasa una cosa de estas, pues estamos siempre con la duda de cuál es la postura oficial de estas partes, claro.
En el caso de eso, que yo separo un poco a la Real Sociedad, que no estaría de más también que se postulase a través de alguien, de quien fuese, ¿no? Que diese una primera valoración de, bueno, pues nosotros lógicamente estamos a expensas de lo que digan las instituciones, pero la Real Sociedad ha hecho todo de manera correcta, ha recibido quien tenía que recibir, no ha participado en esto y santas pascos, porque a mí el asunto me parece grave, como dice Abel Caballero, y luego a partir de ahí el ayuntamiento, que hoy para mí tiene una disculpa en su alcalde, pero no en el resto de la corporación. O sea, no comparece el alcalde y ¿qué pasa? No comparece el presidente del gobierno de los Estados Unidos, claro, el presidente del gobierno, claro. No puede comparecer otra persona. Y luego las instituciones guipuzcoanas, recordemos que aquí hay foralidad, la Diputación de Guipúzcoa, el gobierno vasco. El mundo sigue, la esperpéntica reunión en la que se eligieron las sedes del Mundial 2030. Abre comillas, vamos a meter valores hasta que nos cuadre el resultado. Cierra comillas. O sea, tienen información directa. El mundo revela, dice el audio, donde los evaluadores se quejan de no entender los criterios de la FIFA y muestran su temor a poner puntuaciones, abren comillas, a huevo. O sea.
Y luego, yo entiendo que eso es una manera de proceder que se ha hecho durante toda la vida. Y lo que pasa es que ahora, pues bueno, en este caso por el trabajo de investigación del mundo y porque, bueno, estamos en un mundo en el que la información nos llega mucho más rápido, nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas y sabemos un poco, pues cómo, por ejemplo, se han adjudicado algunas Olimpiadas o cómo se ha adjudicado algún Mundial, como el último, por ejemplo. Pero bueno, es que es su moda de proceder y les da igual la ley, les da igual la decencia, les da igual todo. La Federación Española, la Liga de Fútbol, la UEFA, la FIFA... Y estos son los organismos que nosotros conocemos por nuestro trabajo, ¿no? Pero yo entiendo que la gente que toma decisiones las toma y les da igual todo, les da igual todo.
La postura de la Federación confía en tener en los próximos días una valoración, un informe detallado que es los que se mueven en el ámbito y en el argot político habitualmente, la primera maniobra que hace alguien cuando no sabe por dónde le viene el viento, ¿no? Que dice, vamos a hacer un informe, vamos a elaborar, vamos a ganar tiempo, a ver de qué manera nos posicionamos y un poco la información que daban anoche los compañeros en el partidazo, de que lo que están tratando, lo que están intentando, lo que explicamos antes, es de meter a todo el mundo, darle un partidito a cada uno y que quede todo el mundo calmado. En fin, ¿cambiamos asunto o queréis puntualizar algo más? Nada más.
Bien.
Okay. Vale, pues al siguiente tema, porque tenemos que jugar contra el Valladolid. Venimos de los partidos de las elecciones, chicos, y aquí hay que evaluar otra polémica, otro asunto que también salpica y que mosquea a algunos realchales, que empiezan a detectar que Oyarzábal y Zubimendi se vacían con la selección española y que igual no lo hacen tanto con la Real Sociedad. Yo, desde luego, no me posiciono en este lugar.
La gente que vea los partidos, por favor, ¿eh?
Yo creo
antes,
que,
antes de decir
yo,
estas
yo
cosas.
Yo creo que se vacían en todos los partidos, estos dos tíos. Pero sí que es verdad que está especialmente más acertado con la selección de cara al gol Mikel Oyarzabal que con la Real Sociedad.
Y Kubo con Japón.
Y Kubo con Japón.
Y John Martín con la Sub-21.
Y seguramente Aguer con Marruecos. Pero...
Y Oscarsson, no te olvides.
Y Oscarsson, mi hermano Orri Stein Oscarsson.
Por favor.
A ver, yo creo que esto, especialmente lo de Oyarzabal, es fruto de que juega proporcionalmente en un mejor equipo, que es la selección española dentro del ámbito de selecciones, de lo que juega en la Real Sociedad. Está acompañado por más talento relativo al que se enfrenta y con lo cual puede brillar más. Está acompañado pues por Lamine, por Nico Williams, es decir, hay un grado de talento superior al que ahora mismo puede desplegar la Real Sociedad y eso hace que todo el mundo brille más. Incluso pues Zubimendi, algo mejor acompañado, parece mejor jugador, pero yo insisto que ambos jugadores, Zubimendi quizás todavía más, lo han dejado todo sobre el terreno de juego este año para la Real Sociedad. No han salido las cosas, no han salido los mejores partidos, pero en cuanto a esfuerzo, yo creo que su desempeño es intachable. Y luego, pues bueno, Óscar son un poco tres cuartos de lo mismo. Si se enfrenta a rivales un tanto inferiores relativos a los que se enfrenta Islandia o los que se enfrenta con la Real, pues tiene algo más de facilidad para llegar al gol, para ser más dominante, para, bueno, pues encontrarse rivales algo más débiles de los que se enfrenta en la Liga y eso, pues, como digo, ayuda a que pueda haber más goles. No creo que esto es una cosa de, no, es que nos motivamos más con la selección. Oscarsson ya se le ve siempre que marca goles, que está deseoso de hacerlo y de mandar callar a la gente por lo que se habla alrededor suya, pero yo insisto, como digo, que es más coyuntural que otra cosa.
Nada, esto es como cuando cortas con una persona y al tiempo le ves y dices, ya podías estar así cuando estabas conmigo, está más guapo, más guapa. Yo creo que es más una cuestión de, nada, es una cuestión de que la gente está como está de quemada y cuando a un jugador tuyo...
¿Te ha pasado, Giovanni?
No, yo conmigo siempre pierden.
Te han dicho años después, estás más guapo ahora, Giovanni, que cuando estabas conmigo.
Ni mi madre, vamos, pero bueno, lo que quiero decir es que me refiero que al final es una cuestión de que la gente está irritada y cuando de repente pues tiene una actuación que al final viene dado por lo que viene dado, que al final está un momento de forma de la selección española bastante dulce, pues parece como que hacen mal, pero nada lejos de la realidad.
¿Y cómo solucionamos el tema de la falta de gol y medio, por ejemplo? Me refiero a que puede alguien sugerir un cambio de esquema, que no lo veo, porque les veo bastante decididos con
Oyarzabal media punta y Oscarsson 9.
Bueno, yo al margen de que siga jugando Mikel Oyarzabal de delantero centro de la selección, al margen de que ya lleve 15 goles, al margen de que le esté salvando los muebles muchas veces a Luis de la Fuente, yo tengo ganas de volver a verle en segunda línea y meter a Óscar Sony en punta. No sé por qué tengo ganas de ver a esa versión de la Real Sociedad.
Sobre todo cuando este año ya no tienes interiores, ahora lo dejo a Óscar, del mismo calibre cuando tenías a Silva y a Merino. Cuando Bryce y Susis no te aportan al mismo grado de producción ofensiva, pues probar algún otro tipo de dibujo que te encaje a tus dos mejores delanteros, pues creo que podría ser algo a valorar.
Tal cual, yo tengo poco más que aportar, ¿no? Lo que se ha demostrado durante estos días o durante esta ventana de selecciones es que el problema de gol de la Real Sociedad es un problema global, no es un problema individual. Los futbolistas meten goles. Cuando se proporcionan acciones de gol y opciones de gol, pues los jugadores ofensivos de la Real hacen gol, ¿no? Por lo tanto, es evidente que el problema es global y que hay que buscar una solución desde el banquillo. Hay que buscar una solución desde los técnicos y de los que toman decisiones deportivas en la Real Sociedad. Y una de ellas, como dice Ander, pues podría ser colocar a Mikel Oyarzabal de segunda punta. Pero vamos, yo no descubro nada. Mikel Oyarzabal ha jugado muchas veces claro. Ahí. En fin, y aprovechar quizá más las características de Oscarsson, porque efectivamente ha jugado muchos minutos últimamente más, pero con Mikel por detrás pues no lo ha hecho muy a menudo. En fin, buscar opciones.
El sábado tenemos choque ante un equipo roto. O sea, el Valladolid está con la soga al cuello. Están desesperados, van a venir con el colmillo afilado, pero bueno, con el colmillito, porque comparado...
Ronaldo que haga algo.
Yo creo que ya a estas alturas poco más puede hacer. Tienen cositas, ¿eh? Tienen al Moro este que está llamando mucho la atención y que ya nos la lió en el partido de ida. Jugador interesante y, bueno, siempre...
Buen portero tienen, Marco.
Portero también. Sí, bueno.
Sí. Hay que procurar que no sea un empate de estos que la Real deja que ocurran un 0-0 absurdo contra un equipo increíblemente inferior como es el Valladolid ahora mismo, porque es un equipo al que la Real tiene que sacarle los tres puntos para poder avanzar en su objetivo de tratar de llegar al menos a Conference League.
Sí, hoy en día te diría que la Real tiene que ir a intentar ganar los tres puntos independientemente del rival. Ya no tiene el tema de Europa. La Copa es un partido, porque incluso aunque se llegue a la final, al final creo que la motivación de una final ya es lo suficientemente fuerte como para que te dé igual jugar otro partido más. Es un partido de Copa que te... entre comillas y con muchas comillas te molesta en el calendario. A partir de ahora es centrarse en la liga, tienes todavía jornadas suficientes como para remontar de vuelo, aunque el calendario sea complicado, y ahora mismo diría que la Real tiene que salir a ganar, de igual que sea el Valladolid que el Barcelona, si no es que es imposible llegar a ese octavo puesto.
Tú miras el once previsible del Valladolid y claro, lo miras hoy y dices menudas mantas. Pero a lo mejor lo miras a principio de liga y había cositas interesantes, ¿eh? Por ejemplo, ver cómo podía explotar la tasa. ¿Eh?
Ya, pero hemos visto jugador... lo que han rendido.
No, o sea, y luego el juego el Moro, al margen de chavales que podían haber dado bastante más. Bueno, a Javi Sánchez ya le conocemos a Iván Sánchez también, incluso en banda diestra, que podía dar. A Noir, que se esperaba mucho de él. Pero sí que ya, en cierta medida, Hein, el portero que dice y medio, pero...
Que llegó del Arsenal, además, de Arteta.
Pero en cierta medida sí que es verdad que ya desde el inicio se veía que era un equipo a medio construir, ¿no? Y medio, que ahí había mucho que cimentar.
Sí, a ver, yo creo que el Valladolid ya el año pasado a mí me extrañó mucho que ascendiera, ¿eh? Lo digo sinceramente, por el equipo, por el rendimiento, aquí en Ipurúa perdió 5-0, ¿no? Por ejemplo, y luego, pues por el entorno que estaba muy en contra del entrenador, muy en contra del presidente, a pesar de que se estuvieron toda la temporada en los puestos altos de la clasificación, yo creo que por inercia más que nada y porque, bueno, pues... El año pasado la temporada en segunda fue muy extraña, subieron equipos con un rendimiento, en fin, bastante limitado, ¿no? Y luego no se reforzó mucho, es verdad que apostaron por la tasa, que pagaron mucho dinero y no les ha salido bien, eligieron portero y delantero, que siempre es importante, pero en fin, quitando Moro, que yo creo que ha hecho una buena temporada y me da la sensación de que tiene la cabeza ya puesta en otro proyecto, el resto no ha rendido muy lejos de su potencial.
Grilich, el austriaco, que también es internacional y tal, tampoco parece que haya hecho
centrocampista, ¿no?
Sí, centrocampista, titular, pero en general ninguno ha hecho clic de la manera en la que puedan salvar a este equipo.
A ver, otra taza de la renovación de Imanol, es lo que hay. Me decía a Perry Bay en el aeropuerto, decía, no, es que sois vosotros.
¿Pero qué vas a tener?
Renuévale, ya está, que renueve Imanol, ya verás que pronto se acaba todo esto, pero mientras esto continúa así, todo el mundo va a estar tratando día a día, semana tras semana, de descubrir qué va a pasar con el futuro de la Real Sociedad, de si Imanol va a continuar o no va a continuar. Últimamente se está deslizando que igual adelanta el anuncio precisamente para evitar todo todo esto, y ya os he explicado que hay fuentes de todo tipo, por eso estamos todos tan confusos. Los que te aseguran y te dan por hecho que Imanol continúa, y los que, bueno, lo tienen tan seguro de que no va a seguir, que son capaces de apostar 5 cenas. Y os puedo decir que son gente cercana al club, cercana a Imanol y demás, y me parece que esto solo lo saben a Aperribai e Imanol.
Yo soy dudo hasta que lo sepa Imanol, o sea, yo creo, o sea, al final es, yo sigo manteniendo mi discurso, que al final es la sensación de que Imanol no quiere hipotecar al club con su decisión, que si él no se ve con fuerzas, se dará un paso al costado, y si él se ve con fuerzas, seguirá, y eso al final puede cambiar mucho, o sea, nuestra percepción de la temporada está a un partido, plantarnos o no en la final. Yeah.
Pero, joder, ¿tú crees que un club de primera división, con el fútbol como está hoy en día, puede esperar tanto tiempo por un entrenador?
Es raro.
Para asentar un proyecto deportivo.
Es raro,
sí. O sea, se sale de lo común, pero a ver, yo creo que la Real tras bastidores, pues bueno, estará estudiando...
Claro, es raro, salvo que tras bastidores ya lo tengan claro.
A ver, claro, la Real no creo que se vaya a quedar de, bueno, pues estará ahí hablando con Imanol y, bueno, pues viendo opciones, que seguramente todo sea en conversaciones muy superficiales, muy de, bueno, quizás, ¿no? Si se abre la oportunidad... Ellos quieren que Imanol siga, porque si no, ellos mismos pues retirarían las ofertas de renovación y ya está, y tiran en otra dirección. Pero bueno, está un poco a la espera de a ver qué decide él finalmente, y si él decide que no sigue, al día siguiente la Real ya va a tener opciones medio encarriladas o medio estudiadas de por dónde pueden avanzar el año que viene.
Y medio cuidado, que siempre ha gustado por aquí Beñat San José.
Hombre, tiene contrato. Tiene un contrato hasta 2026. Pero... No, yo lo que sí digo, yo creo, a ver, es raro que a estas alturas de año, pues en el caso de la Real Sociedad, no se sepa si el entrenador va a seguir o no, pero a mí personalmente me parece que no estamos fuera de plazo, ¿no? Es marzo, quizá todavía se cumplen los plazos, vamos a ver, ¿no? Porque todavía queda todo el mes de abril donde se van a jugar muchas cosas. El calendario de la Real Sociedad es complicado, pero, por ejemplo, ahora... juega Valladolid, Las Palmas, Mallorca y yo creo que es Villarreal antes de los derbis, y ahí se puede sumar un gran número de puntos y cambiar la perspectiva, ¿no? De la que hablaba antes Giovanni. Bueno, estamos, desde mi punto de vista, todavía con tiempo, cada vez menos, obviamente, pero todavía en margen de tiempo.
Ya. No estoy de acuerdo, porque no me parece serio, ¿sabéis? O sea... Si miras un poco cómo funciona por dentro un club de fútbol de élite, potente, y sobre todo un club que viene de competir 5 años seguidos y que busca la 6ta temporada continuada en Europa, tiene que, a estas alturas, estar hablando con jugadores de cara al proyecto futuro. Tiene que estar hablando con jugadores de la propia plantilla para renovar a esos futbolistas. Y no es lo mismo saber que vas a tener a Imanol que no lo vas a tener. Vamos a ver, por ejemplo,
claro, pero a ver,
Umar Sadiq. Sí. ¿Va a decidir su futuro en función de si sigue Imanol o no?
No,
si viene otro entrenador...
Sadiq tiene
el futuro en sus manos.
No. Vamos, para nada. O sea, Sadiq tiene muy claro ahora mismo que si sigue Imanol no continúa en la Real Sociedad y va a buscar una salida, sea como sea, será cedido o será... Pero no vuelve a la Real. Pero si Imanol se va, Sadiq vuelve. Sadiq, 20 millones de euros de fichaje. Bueno, con otro entrenador, vuelve.
Bueno... Claro, a ver, habrá que preguntarle a Bretos. Habrá que preguntarle a Bretos y a ver cómo...
Bretos,
cómo...
entre otros, fue uno de los que lo fichó.
No, claro. Yo también lo hubiera fichado, pero han pasado 2 años y la situación es la que es. O un año, quiere decir...
Sí, tiempo. O sea, esa relación también está muy viciada en términos sociales. Que Sadiq vuelva aquí y sea titular con un entrenador nuevo el año que viene por delante de Oyarzábal y de Óscar.
Supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que es importante que los jugadores sepan quién va a ser su entrenador del próximo año.
Sí, pero bueno, pues la Real prioriza que lo que quiera decidir Imanol y lo demás... Pues bueno, a ver, no creo que vaya a haber jugadores que, pues quitando algún caso extraordinario como el de Sadiq, que vayan a quedarse o salir por el entrenador.
Lo que hay que hacer son ejemplos prácticos, para que lo entendamos. Giovanni Batista. Imagínate, Giovanni Batista es el mediocentro que se está saliendo, el Declan Rice de la Premier.
Mendy se va a ir, sea quien sea el entrenador.
Y tal. Y ahí vamos. Eric Bretos, sentado aquí delante de él, en Londres. Yo me reúno, tal, 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 y ahí está el chaval, que se va a jugar su futuro en una decisión de dejar un equipo para firmar por otro, y yo llego allí y le digo que no tengo ni idea de quién va a ser el entrenador que va a
ser.
No, pero esto está pasando.
Pero es que no es así. Hombre, a decir,
no es así porque supongo que saben lo que va a pasar entre bastidores, que es lo que hemos dicho antes.
No, pero claro, lo presentas como, a ver, creemos que sigue Imanol, pero si no sigue, pues estamos tanteando estas opciones. Yo creo que un jugador de un equipo Premier o de un equipo del que sea en Europa esté tan pendiente de si Imanol Alguacil, al que, o sea, tendrá conocimiento de oídas de quién es, de si va o no. Yo creo que un jugador va a mirar mucho más.
Un jugador de la Premier, si sabes si tú vas a San Sebastián en el
mapa. Por eso te digo, o sea, no es por falta de respeto a la Real o a Imanol, simplemente creo que un jugador va a mirar un poco más el proyecto en general, lo bien que les han ido, lo bien que ha trabajado
en todas las líneas. El Martín Berasategui, el Arzak, la Playa de la Concha, ¿no?
Y dice,
eso no se mueve, el entrenador me da igual.
Claro, y es como, Imanol no es un entrenador tan reconocido mundialmente como para que jugadores de como creo que Susic no dependía en Salzburgo de sigue Imanol o no, porque no vengo claro si no sigue.
Para Lucas Susic fue muy importante que Imanol Alguacil fuese el entrenador de la Real Sociedad, ¿sí o no?
Por supuesto, Imanol Alguacil.
Bueno, desde luego no fue un impedimento. Eso es evidente.
No, eso seguro que no.
No, y luego está el tema, ya que citáis a Susic, de que Imanol vaya recuperando, eso sí, de cara al partido contra el Valladolid, a efectivos, ¿no? Bryce Méndez, Saharian todavía les queda. Lo de Álvaro Odriozola ya es un expediente que es que no me apetece ni hablar. O sea, menos mal que ya está entrenando con el grupo otra vez y que puede aportar algo a la competencia, esperemos.
Si no continúa Imanol, ¿tú qué crees?
O sea, tiene contrato hasta el 2027.
Por eso lo digo.
Que se mejore, que se mejore.
Tremendo. O sea, se ha firmado aquí un contrato...
Que igual está esperando a ver quién viene de entrenador, ¿no puede ser?
seguro que Odriozola está...
Tendría que crear la Real Sociedad una sección de caballos y ponerlo, por ejemplo, le sacabas más partido con el contrato que tiene y tal, claro. Bueno, pues te encárgate de la sección de... que le va muy bien. Leí yo el otro día en el Diario Vasco que el tío arrasa en los grandes. Yo no controlo mucho de caballos, pero Mauri me cuenta que están triunfando sus caballos. Y los de Griezmann, que también tiene, cuidado.
Ojo, Los caballos de Griezmann nacieron todos el mismo día que todos sus hijos.
Por supuestísimo.
Y en Guipúzcoa. ¿Eh? Y en Guipúzcoa también. No, pero digo, por ejemplo, ¿no tenéis ganas de ver otra vez de vuelta a Susic? ¿No tenéis ganas de ver otra vez de vuelta a Becker?
A Zaharian, si vuelve en algún momento. Pero sí, este fin de semana pues, estaría bien que estuviesen disponibles tanto Zaharian, no, pero Becker... Susic también.
Y Pacheco también. Pacheco. Lo que pasa es que Pacheco todavía no tiene la alta médica, Pacheco, ¿eh?
Ya, con lo cual...
Vaya temporadita el pobre. Encima que el fichaje de Aguer, pues, es el mensaje que le transmite el club a Imanol, que todavía no le ven, y encima además se lesiona, por lo cual no puede tener esa oportunidad de demostrar que, oye, que sí que está para ser el defensa titular de la Real, pero bueno, cosas del fútbol.
Oye, os recomiendo a los que nos estáis escuchando que en la web del club, que está disparando todo el rato vídeos y demás, bueno, hay un vídeo, buscad por ahí, hay un vídeo que han hecho los chicos de comunicación de la Real, muy guapo, que son simpáticos hasta más no poder. Están Aguer y Traoré. Entonces los someten a una especie de competición que creo que han cortado y copiado, como dice el otro de no sé si son los compañeros de relevo o algo así, que hacen esto muy habitualmente.
Puede ser, yo lo he visto a varias.
Ponen como la bandera de un equipo o el escudo de un equipo y el escudo de un equipo y la bandera de un país. Y tú tienes que asociar un jugador que sea de ese país y haya jugado en ese equipo, ¿no? Entonces ponen a los dos en competición.
O sea, al principio Traoré no se entera de nada y luego le arrasa.
Exactamente. Traoré al principio...
Le hace la 13-14 realmente.
Traoré al principio da pena. Y Aguer, en donde se nota mogollón su rollo de líder, que se nota muchísimo, la manera que tiene de comunicarse con él y demás. Y luego a partir de ahí le empieza a meter un baño Traoré, que claro, el Aguer empieza a decirle, oye... No pongas nada de que me va ganando 5-1 en las redes, que no renuevo por la Real, o sea, no sigo en la Real, ya te lo digo ahora, tal. O sea, súper, en francés, los dos, luego de vez en cuando chapurreaban algo de español, pero bueno, increíble lo de Traoré también, vaya máquina.
Parecía que no, y de repente empieza a asociar jugadores, pero al toque Aguer se queda ahí, vamos, o sea, totalmente pasmado. Pero bueno, o sea, creo que siendo algo anecdótico, es un poco, creo, reflejo de lo a gusto que se sienta Aguer en el club, Traoré que ya ha renovado, y ojalá que puedan también mantener a Aguer, porque ha sido uno de los, bueno, seguramente el mejor fichaje del último verano, que ha caído de pie fantásticamente, el líder, el mejor jugador de esa defensa, que ha hecho que nos olvidemos por completo de Lenormand, así como estamos todo el día con los centrocampistas y el delantero, con Lenormand no
creo que la Real pueda hacer algo o qué se dice por la Premier de la posibilidad de que la Real pueda quedarse en propiedad? No lo creo, son 34 millones de euros que pagaron por él, creo 30 y pico, ¿no? 34 millones de euros por ahí.
Sí, en su momento el West Ham pagó bastante dinero. Habrá que ver, el West Ham, a ver, el West Ham ahora mismo está queriendo deshacerse de muchos jugadores. Aguer no estaba en esa lista de jugadores de los que se van a desprender. Pero bueno, habrá que ver si él quiere continuar y hay un poco esa posibilidad y el West Ham no está muy por la labor de mantenerle, pues quizás pueda acercar posturas a pesar de que sería bastante dinero.
Otro de los nombres que está en la Premier y que sonó para la Real Sociedad, no solo sonó.
No, y él sí que se va a ir del West Ham, es Carlos Soler.
Carlos Soler, se reunieron con la Real Sociedad para ver esa posibilidad, tenía una ficha muy alta, la Real Sociedad estuvo ahí en cuarentena a ver si tomaba la decisión, si no la tomaba, al final no se decidió y los agentes se lo llevaron para la Premier. Es un jugador que yo creo que encajaría bien aquí, que también tiene pasado histórico con Mikel Oyarzabal y compañía en competiciones olímpicas, en categorías inferiores con la selección española. Pero bueno, vamos a ver cómo va el desarrollo. Y Media, muchas gracias. Nos seguimos escuchando.
A vosotros,
Giovanni Batista también, Ander.